Son varios los documentos que parecen demostrar que los gobiernos supieron de antemano que iba a producirse un apagón global. De todos ellos, el podcast español La Mitad Oscura sigue siendo el más consistente. Dirigido por el periodista Eduardo Bravo, contó con la ayuda del físico Mauricio Galera. Ambos fallecieron en un accidente de tráfico en mayo de 2020. Lo que sigue es la última entrega de dicho podcast, grabado en pleno apagón y editado y colgado varios meses después. Por su interés, lo reproducimos íntegramente.
La Mitad Oscura, con Eduardo Bravo.
Bienvenidos, amantes del misterio, a una nueva edición de este vuestro podcast. Una edición que va a ser muy especial. No solo porque, como era previsible, seguimos en pleno apagón. Os estoy hablando ahora mismo desde mi casa gracias a una vieja grabadora a pilas. La misma con la que grabé el programa anterior. Pero que no es especial solo por eso. En el último programa, que espero poder colgar algún día, igual que este, en ese capítulo os contaba una teoría que tengo. Bueno, no solo yo, varias personas. Creo, muchos creemos, que el gobierno, nuestro gobierno, sabía que el apagón iba a tener lugar. No nos avisó. No avisó a la población civil, quizá para evitar el pánico, un pánico que, por otra parte, hubiese resultado, en mi opinión, completamente lógico, ¿no? ¿Cómo no sucumbir al pánico en estas circunstancias? No es fácil. No es fácil esto que estamos viviendo, para nadie. Pero hay más. Os dije también que creía tener una forma de demostrarlo. Veréis, la noche del jueves, solo unas horas antes del apagón, varios amigos me mandaron por Twitter y Facebook varias fotografías de unos camiones. Unos camiones misteriosos. Misteriosos por el lugar en el que se encontraban. Estaban, las fotografías lo muestran perfectamente, junto al Museo del Prado en la parte trasera. Aparcados discretamente, lejos de miradas curiosas. Pero el misterio no acaba ahí. De hecho, el misterio solo empieza ahí. Porque al día siguiente, el viernes, y al mismo día del apagón, el museo no abrió sus puertas, sin dar ninguna explicación. Lo contábamos, los turistas acudieron, como hacen cada día. Es un museo con muchas visitas, ¿no? Lo sabéis perfectamente, y se lo encontraron cerrado. ¿Mi teoría? La teoría de muchos amigos, que esos camiones estaban ahí para llevarse las obras, para ponerlas a salvo, por lo que pudiera pasar durante el apagón. Disturbios, robos, vandalismo, cualquier cosa. Esto, lógicamente, demostraría que las autoridades sabían lo que iba a ocurrir. Que alguien sabía que este gran apagón iba a tener lugar y que actuó, pues, in extremis, podríamos decir. En el programa anterior también os dije que, pensando en todo esto, había encontrado una manera de comprobarlo. Una manera, pues, evidente. Supongo que cualquiera podría llegar a la misma conclusión, ¿no es cierto? Es tan sencillo como entrar en el museo y ver con mis propios ojos si las obras siguen ahí. Os dije que lo iba a hacer. Os dije que lo iba a grabar. Y lo mantengo. Pero es que hoy además tengo una sorpresa. ¿Mauricio?
Hola, Eduardo.
Esta es mi sorpresa. Mauricio Galera, bien conocido por todos vosotros, me va a acompañar en esta invasión escalamuza, como, ¿no? ¿Pues así?
Pues eso parece, sí.
¿Estás asustado?
Bueno, tenso.
Sí, y no es para menos. Porque Mauricio, te juegas mucho. Te juegas mucho. Nuestros oyentes saben, porque te conocen bien, que eres físico, que trabajas en el Centro de Astrobiología aquí en Madrid y te juegas mucho haciendo esto. Así que la pregunta que yo creo que es obvia, ¿verdad? Es, Mauricio, ¿por qué? ¿Por qué lo haces?
Pues mira, la verdad es que no lo tenía claro. He dado muchas vueltas, la verdad. Pero lo voy a hacer porque creo, bueno, no, porque creo no. Porque estoy convencido de que nos están engañando.
Tan sencillo, tan directo como esto.
Ajá. Como mínimo nos ocultan la verdad. Estoy convencido.
Bueno, yo quiero que sepas, Mauricio, y esto te lo digo ya a título personal, que estoy muy agradecido. Bueno, seguro que no solo yo, sino todos nuestros amigos. Muy agradecido por esto que estás haciendo. Por este compromiso. ¿No? ¿No es verdad? Con este compromiso con el periodismo. Con un periodismo que no es ese de los grandes medios. Esto siempre lo decimos aquí. No es un periodismo gubernamental, propagandístico. Esto no es el cuarto poder. Esto es la verdad. Esto es la mitad oscura. ¿Listo?
Habrá que decir que sí.
Vamos allá. Son las 2 de la madrugada, las 2 menos 10. Estamos en el coche de Mauricio. Estamos en la calle
Ruiz de Alarcón,
justo detrás del museo, en la misma calle donde se vieron los camiones. Estamos aquí mismo. En estos momentos nos separa un muro de las instalaciones del Prado. Hace un rato ha pasado por aquí un coche militar. Los amigos que vivan en Madrid saben perfectamente de lo que hablo. Imagino que todas las ciudades estarán igual, más o menos. No lo sé. Aquí, al menos en Madrid, hay coches militares patrullando de manera más o menos continua. Pero no parece...
Espera, agáchate.
¿Qué pasa?
Abajo, agáchate.
¿Se han visto?
No parece. Pero venga, vamos a entrar ya. Nos acabarán viendo.
Sí, vale. Sí, perfecto. Pero antes es importante que nuestros amigos... Es importante que nuestros amigos sepan que no estamos solos en esto. Que hay una persona que es trabajador del museo, ¿no es cierto?
Bueno, sí, sí, sí.
Sí, no, tranquilo, que no voy a decir quién es, no pasa nada.
Pero no quiero que se sepa.
No, pues no, que esto está claro, esto está claro. Solo diremos que es una persona que nos está ayudando. Es una persona que, como los demás empleados del museo, lleva desde el jueves sin ir a trabajar, sin ir al museo, porque su empresa, inexplicablemente, le ha pedido que se quede en casa, que no vaya. Y esa persona, pues, desinteresadamente, porque también quiere saber qué está pasando, nos ha dejado sus llaves. Y, bueno, podemos decir que sin él no podríamos hacer esto. Así que es justo darle las gracias. Mauricio, ¿dónde entramos?
Por ahí, por la puerta aquella del muro. En teoría, es esta llave.
Pues... cuando quieras.
Va. A ver. Bien. Bien. A ver, espera. Nadie. Venga.
Bien, ¿para dónde?
Por aquí, ven.
Amigos, hay un grupo electrógeno aquí, en el patio trasero. Es muy grande, del tamaño de un camión, más o menos, que parece que está dando corriente al museo. Se ve luz en... Mauricio, ¿hay luz allí?
¿Dónde?
Allí, en la ventana.
Sí, lo veo. Me parece que son las oficinas.
Ah, vale.
Pero me dijo que no había nadie.
¿Y qué hacemos?
Pues no sé, tú mandas.
Sí. ¿Qué es eso?
¿El qué?
No oyes como un zumbido.
Mierda. Vamos, ahí, al soportal.
Estamos, no sé si se oye bien, pero hay un helicóptero sobrevolando muy cerca. Está volando muy, muy cerca, está muy bajo.
Ahí bien, ¿qué hacemos?
Vale, vamos, sigamos.
¿Seguro?
Sí.
Vale, por aquí.
¿A dónde vamos?
Ahí, a ese edificio. Tenemos la llave de...
Sí, a ver. Sí.
¿Funciona?
Sí, parece que ya va. A ver, sí. Se ha cortado la grabación y he cambiado las pilas. No sé si el problema estaba en las pilas. Espero que sí, porque ni se me ha pasado por la cabeza traer otra grabadora. Idiota.
Bueno, lo tienes.
Sí, ya está.
Pues venga, vamos.
Ahora mismo nos encontramos en la librería del museo. Hemos accedido a ella directamente desde el patio trasero donde estábamos, gracias a las llaves que nos han...
Cuidado.
No, mierda, perdón.
Ten cuidado.
¡Ay, estamos a oscuras! Tenemos una linterna pequeña, pero no es que dé mucha luz.
Cuidado ahí, no tropieces.
Que sí, que lo veo. Vale, ahora vamos a entrar en lo que es ya el museo, propiamente dicho, ¿no? ¿Es así?
Sí, sí, en la zona de
la
personal.
Zona de personal. La zona de personal. Muy bien, pues...
Espera, no hables ahora.
Vale.
Venga, vale, venga, seguimos.
Vamos.
¿De qué te ríes?
Es que se te da bien esto.
Perdona, estoy nervioso.
Estamos cruzando un pasillo de personal. No sé si se llama así, pero bueno, es un pasillo estrecho con
unas... Espera.
¿Qué?
Miguel me dijo ayer que había oído algo a...
¡Corre!
No sé quién,
¡corre!
Si a... ¿Qué? Una semana, como mínimo.
¿Una semana aquí?
Sí, no sé si aquí exactamente, pero vamos, ya se lo veo.
Pues qué bien.
Yo, por si acaso, ni pregunto ya.
Claro, no, ni yo. Pero vamos, que estaría bien saber algo, ¿no? Una parienta sola hace una semana.
Sí. Oye...
Sí, estoy grabando.
¿Abro?
No, espera. Que quiero introducirlo antes.
Bueno, pero date prisa.
Sí. Amigos, estamos ahora mismo a solo una puerta de la verdad, podríamos decir. Al otro lado de esta puerta que tenemos delante está una de las salas del museo. ¿No es así?
Sí.
Y por tanto, si nuestra teoría es cierta, si estamos en lo cierto, no debería haber cuadros ahí. No debería haber... Es un momento emocionante.
Bueno, Eduardo...
Sí, vale, perdona, venga, abre.
Va.
Bueno, amigos, lo que tenemos delante es, en efecto, es una sala del Museo del Prado. Y, bueno, creo que podemos decir que todos los cuadros están aquí. Están, los estamos viendo. Están las paredes llenas. Estábamos equivocados.
Vamos a avanzar un poco.
Sí, como quieras.
Por aquí, ven.
Espera, no, por aquí. Mauricio, mira,
¿qué?
Pero... vamos a dar la vuelta, anda.
¿Un poco más?
No, es que ¿para qué?
Hasta ahí. Hasta esa sala y damos la vuelta, ¿vale?
Si es que los cuadros están. O sea, esto no tiene ningún sentido.
Solo hasta allí, de verdad. Quiero ver esa sala.
Pero está lleno de militares y es que nos van a pillar al final.
Ya lo sé, pero quiero... Deja que comprame una cosa, ¿vale? Solo hasta allí. Son 5 segundos. Venga.
¿Pero qué hay ahí?
Eso es lo que quiero ver.
Vale. Ya me he puesto nervioso.
Pero no hables.
No, ya lo sé, perdona, joder, es que... ¡Mierda!
No. No. No me lo puedo creer.
¿Qué pasa?
Ahí. Mira.
¿Qué pasa? Ahí falta un cuadro.
Sí, pero no uno cualquiera. Falta las meninas. Se han llevado las meninas.
¡Eh!
¡Mierda! Por aquí.
¡Quietos!
Aquí.
¡No, por ahí no! ¡Quietos, hostia!
¡Soy periodista!
¡Para, joder! ¡Para, te meto una hostia!
¡No me pegues, por favor!
¡Para, coño!
¡Que no me estoy resistiendo!
¡Que
me estoy tapando!
¿Te vas a estar quieto?
¡Sí!
¿Sí?
¡Sí!
¿Cómo has entrado?
Soy periodista, estoy informando, no se me puede tratar así.
Jorge.
Dime.
Tengo a este.
Yo cogí al otro, se los llamamos a Mendoza.
Sí, vale.
Tú, arriba. ¿De qué te ríes? ¡Para!
Tenía razón, siempre he tenido razón.
¡Cállate! ¡Que te calles, joder, cállate! ¿Eso es?
¿Eh? ¿Música? ¿Es música?
Es el hilo musical, pero ¿cómo? ¡Ha vuelto la luz! ¡Tíos, ha vuelto la luz!
A ver, se me escucha. ¿Funciona esto todavía? ¿Sí? Uf, A ver, estoy en... sigo aquí, sigo en el Museo del Prado. Estoy solo ahora mismo. Me han dejado solo porque parece que acaba de volver la luz. O sea, aquí hay luz, desde luego. O sea, se han encendido los fluorescentes de todo el museo. Pero, no sé, a lo mejor puede ser por el generador de fuera, ¿no? No lo sé. Voy a comprobarlo, un segundo. Vale, me estoy acercando ahora a una ventana. A ver si puedo por aquí. ¡Ja! ¡Sí! ¡Sí, efectivamente! ¡Hay luz! ¡Hay luz en la calle! Las farolas están encendidas y los semáforos también. Y es... Dios, es que es curioso, que ya ni me acordaba de cómo era. Es que es precioso. Ya que lo pienso, si la luz ha vuelto, también habrá vuelto a internet. Oh, así que lo divertido empieza ahora. Lo divertido, amigos de la mitad oscura, está a punto de empezar porque no me van a callar. ¿Me oís? ¡No me vais a callar! ¡Voy a contarlo todo! Voy a contarlo todo. Voy a contar la verdad.
¿Sí?
Señor presidente, siento despertarle.
¿Qué pasa?
Ha vuelto, señor. ¿La luz?
¡Ah, por fin!
Sí, señor.
Haz que avisen a todo el mundo. Que empiecen por los ministros. En una hora os quiero a todos en mi despacho.
Sí, señor, me encargo.
Voy a avisar a su majestad.
Bien.
Miguel.
Sí.
Buen trabajo.
Gracias, señor.
¡Hola! ¡Hola! ¿Me recibes? ¡Daniel! ¡Estás por ahí!
¿Eres Mara? Soy Siana, la hija de Daniel.
¡Hola, Siana, cariño! ¡Da la luz!
¿Qué?
¡Ha vuelto la luz!
¿Con quién hablas a estas horas?
Es Mara, dice que volvió la luz.
¡Daniel!
¡Mara! ¡Mara! ¿Qué pasa?
¡Venga, da la luz de una vez!
¡De verdad!
¡Vamos!
¡La doy yo!
¡Sí, sí!
¡Papá! ¡Papá!
Ya pasó, cariño, ya pasó.
Este es un mensaje del gobierno. En las próximas horas se reanudará el abastecimiento eléctrico en todo el territorio nacional. Si no dispone de la infraestructura necesaria para ello, póngase en contacto con los cuerpos militares de su distrito. En caso de que el suministro ya haya regresado a su domicilio, manténgase conectado a la onda media para futuras comunicaciones.
El 3 de julio de 2018, la corriente eléctrica fue volviendo progresivamente a todas las zonas afectadas. La mayor parte de los satélites recuperaron su actividad en los días posteriores. También las depuradoras de agua y las centrales nucleares. En apenas 2 semanas, la infraestructura tecnológica mundial volvió a estar operativa. Y la mañana del 1 de agosto, la bolsa de Wall Street abría de nuevo sus puertas, marcando de manera simbólica el final de la crisis.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Buenos días y bienvenidos a Hoy por Hoy. Aquí nos tienen otra vez. Tras casi 3 meses en silencio, con mucho que contar, con mucho que analizar en las horas que tenemos por delante. Porque en los próximos días, como es lógico, esta emisora va a dedicar toda su programación a lo que hemos vivido en las últimas semanas. Un acontecimiento global que sin duda quedará grabado en los libros de historia. Un episodio trágico.
La comparecencia del ministro del Interior para las 2 de la tarde. El ministerio ya ha anunciado en su teletipo que no se aceptarán preguntas de los periodistas en esta ocasión. El jefe de la oposición, por su parte, ha pasado esta mañana por los micrófonos de esta casa y ha confirmado el compromiso de su partido para recuperar
sus testimonios. Queremos que nos llamen, que nos cuenten cómo han vivido estas semanas. Vamos a ser el altavoz de sus historias porque creemos que la única forma de superar algo así, un trauma como este, es hablando. Porque esa es la misión de la radio y esa será nuestra labor estos días. No tanto hablar como escucharles.
El gran apagón duró un total de 82 días. En septiembre de 2018, la Organización de Naciones Unidas anunció la creación de un grupo de trabajo dedicado al análisis de sus consecuencias. Lo llamaron Comité 1304. Según sus cálculos, el coste global del apagón fue de 3,7 billones de dólares. Las consecuencias sociales y económicas, sin embargo, se dejarían notar durante más de una década. En su informe preliminar, el Comité 1304 detalló una serie de recomendaciones para evitar un incidente similar en el futuro. La primera de ellas consistía en establecer un freno voluntario al desarrollo tecnológico. Todos los países rechazaron la propuesta.
Thank you.